Steven, tú has recorrido el mundo como consultor de líderes de naciones, de grandes corporaciones, de colegios, de hospitales, de organizaciones de caridad. De seguro que los gerentes de todas partes comparten muchos de los mismos retos. ¿Cuál, en tu opinión, es el mayor reto de todos?
Honestamente, creo que el mayor reto de hoy en día es cómo liberar el potencial dentro de la gente y en los equipos. La mayor oportunidad que conozco es organizar las estructuras y los sistemas y los procesos para que en verdad nutran la liberación de este tipo de potencial. Y eso es un gran reto, porque estos procesos y estructuras y sistemas están construidos de una forma tan tradicional dentro de la psiquis de las personas y en las culturas, que toma un esfuerzo sinérgico tremendo ayudar a poner a la gente en la misma onda de lo que es importante.
Bien, pero ¿cómo puede un gerente desencadenar el potencial de cada miembro del equipo? Dijiste que la clave es invertir en la persona entera, en la dimensión emocional, y la espiritual también.
Muchos se preguntan, ¿qué es lo que llamamos las cuatro dimensiones? El cuerpo, la mente, el corazón y el espíritu. Pienso que los gerentes deben tratar con las personas como personas completas. Deben verlas como personas completas y aprender a respetar sus cuatro partes y ver la necesidad para esta interacción sinérgica entre las cuatro partes. Y ellos deben construir su capacidad, porque los resultados a largo plazo de construir ese tipo de capacidad es enorme. El sistema de contabilidad de la era industrial hace que la gente sea un costo, pero esta persona es realmente el activo y la inversión clave que apalanca cualquier otro activo e inversión.
Entiendo. Eso de desencadenar el potencial de cada miembro del equipo suena tan elevado. ¿Cómo se empieza?
Como gerente, la mejor forma de desencadenar el talento y la pasión de la gente es escucharles. Averigua qué les apasiona, qué hacen bien, qué sienten que pueden contribuir para cubrir las necesidades de un trabajo en particular. Y es por eso que tienes que pensar en el cuadrante 2 de forma estratégica acerca de los criterios de un trabajo.
Steven, mencionaste que uno de los errores clásicos que cometen los gerentes es que no se gerencian a sí mismos antes de tratar de gerenciar a otros. ¿Por qué ocurre eso?
¿Cómo puede ser modelo de buena gerencia o trabajo en equipo o cooperación o sinergia si tú mismo estás lleno de miedo, estás a la defensiva y en un constante estado de compararte con los demás? Pienso que hay 5 cánceres que nutren la victimización y lo contrario de estos 7 hábitos. Son estos. Primero, quejarse. Segundo, criticar. Tercero, comparar. Cuarto, competir por el sentido del valor. Y quinto, la contienda, que es el espíritu de la rabia. Estos cánceres solo se pueden superar a través de un profundo desarrollo de carácter de los hábitos 1, 2 y 3, donde dejas de entregar tu futuro a través de sentirte víctima, dejas de tener secuestrado al mañana por el ayer.
Una cosa, Steven, nos dijiste que la mejor forma de sobreponerse a la victimización que daña la gerencia efectiva es algo que mencionaste como RI. ¿A qué te refieres con RI?
Recursos e iniciativa. Básicamente quiere decir que no importa la situación, siempre hay una nueva forma creativa de verla. Pensando en todos los recursos disponibles o que tienes actualmente y luego ejercitando tu iniciativa para conseguir esos recursos o para optimizar esos recursos o lograr sinergias entre esos recursos. Entonces, siempre te hace responsable por hacer que sucedan cosas buenas.
Ya veo. ¿Y cuál ha sido tu experiencia al usar tu propio RI?
Me topo con retos de RI constantemente, casi a diario. Y me encuentro tratando de persuadir a las personas para que piensen en nuevas formas de hacer las cosas o de ejercitar su iniciativa de formas nuevas. Por ejemplo, el otro día estaba tratando de tomar un vuelo y estaba lleno. Dijeron, no hay más asientos. Y les dije, bien, ¿qué pasaría si pudiéramos ver si alguna de esas personas me vendería su asiento? Me dijeron, no lo puede hacer. Les dije, creo que sí puedo. Así que me volteé hacia la gente que estaba sentada cerca y les dije, este es mi problema. Debo dar una conferencia en esa ciudad en particular y tengo una situación difícil. No tengo boleto. Me preguntaba si alguno de ustedes estaría dispuesto a darme su boleto y la aerolínea les pagará y les dará otro boleto. Así que saltó un individuo y dijo que no estaba apurado, que él lo haría.
Vaya, qué buena suerte. Otra cosa, Steven. En tu charla recomendaste que los gerentes deben escribir una afirmación de la contribución que quieren hacer. ¿Cuál es el valor de esa afirmación?
En mi trabajo siempre pienso, ¿qué contribución hará este proyecto? ¿Cuán importante es esa contribución? ¿Qué tipo de precio hay que pagar para lograrlo? Y luego, ¿cómo organizo mi vida para pagar ese precio? Y encuentro que mientras más hago eso como hábito, se convierte en habitual. Y siempre me hago la pregunta de cuán importante es esto y cómo cabe en mi afirmación de mi misión. Mis metas personales que estoy tratando de lograr en los diferentes roles de mi vida.
Bien. Steven, retomemos lo que hablabas sobre la matriz de tiempo. Nos explicaste que el cuadrante 3 es el cuadrante de lo que es urgente y no importante. Decías que este cuadrante, el 3, es el verdadero culpable de la destrucción de la gerencia efectiva. ¿Por qué es tan dañino ese cuadrante 3?
Simplemente porque aparenta ser importante. En otras palabras, es como un teléfono que suena. Es algo que presiona y es cercano, está ahí mismo. Así que da la sensación de ser importante. Y lo que ocurre es que la gente se vuelve adicta a la urgencia y con el tiempo reemplaza a la importancia. Una de las causas comunes es que la gente no está en la misma página con respecto al hábito 2. Comienza con el fin en mente, así que definen la importancia de otra forma.